Bueno, pues es un acierto, se lo digo a mi compañera Elisa, el haber puesto a Baraka para hablar de la Casa de Cultura Doctor Velasco y de uno de sus servicios. Digo Baraka porque Baraka pues nació aquí en este centro cultural y nos sirve de introducción musical para hablar de la biblioteca, que sigue en marcha y que sigue renovándose y que sigue realizando, dentro de sus posibilidades, pues iniciativas, porque desde el pasado mes de diciembre tenemos un nuevo técnico bibliotecario en la Casa de Cultura Doctor Velasco, al que vamos a conocer hoy aquí en Radio Laredo. Por lo menos los oyentes van a escuchar por primera vez su voz. Se llama Óscar Arenas y nos acompaña esta mañana, subido desde abajo. Óscar, buenos días, bienvenido.
Hola, hola Noé, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de recibirte. Lo hacíamos ya en diciembre, que es desde cuando estás aquí. ¿Vienes de fuera?
Sí, vengo, vamos, de muchos sitios en realidad. Yo nací en El Bierzo, pero de donde venía era de Córdoba, que es donde es mi padre, y ahí estaba.
Allí pasaste el confinamiento, me estabas contando, ¿no?
Sí, allí pasé el confinamiento, confinamiento complicado como lo han sido todos en realidad, pero bueno. Sí. Y nada, sí.
Sí, porque no tienes,
moviéndome mucho. Porque,
no tienes acento andaluz.
No. Bueno, me he criado en muchos sitios. Al final me he movido por muchos sitios y al final he aterrizado aquí en Laredo.
Has aterrizado en Laredo. A ver, ¿cómo es eso? Pasando un proceso de selección y bueno, pues con una plaza que tienes ahora mismo. ¿Cómo se ve el futuro desde uno del Bierzo que ha vivido en Córdoba y no sé cuántos sitios en el pueblecito del norte de Laredo? ¿Qué tal los primeros meses de experiencia?
Pues aterrizando todavía, echando un poquito de, mínimas raíces, porque como ya he dicho, pues no tengo muchas raíces de ningún sitio, entonces tampoco me daba, me importaba demasiado dónde acabar y al final he tenido la suerte de acabar en Laredo, porque es un sitio realmente bonito y no sé, me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho cómo se mezcla aquí el mar, la montaña y todo esto, y acostumbrándome a la gente, a las costumbres, a todo esto. Realmente, de momento estoy adaptándome bien, pero recién aterrizado ya, todavía. Así
¿tuviste que mirar en el mapa a ver dónde estaba Laredo?
Sabía que estaba en Cantabria, pero poco más, sí. Realmente.
Bueno, espérate a la primavera y el verano, que todo mejora, ¿eh? Mejora mucho, mejoramos mucho, ¿no? Pero ya con el buen tiempo y con otras condicionantes.
Sí, se podrá salir un poquito más.
Aquí no se pasa calor prácticamente, no se pasa ese sufrimiento, así que el verano va a ser bueno para
comparativamente
ti,
con Córdoba, seguramente.
Claro que sí. Bueno, pues lo digo por decirte algo pues especialmente motivador, aunque me imagino que la profesión ya es suficiente motivo, la profesión y lo que supone el salario, el sueldo, el puesto estable, etcétera, etcétera, y con una actividad que me imagino que sea la tuya. ¿Eres formado en
periodismo e historia?
Anda,
realmente,
mira.
Sí, las dos cosas hice. Y bueno, he hecho muchas cosas de profesión, pero he estudiado durante varios años también biblioteconomía. Claro. Desde la pandemia, en realidad, me puse a tope con ello y hemos acabado aquí.
No, pues qué bien, ¿no?
Aproveché.
Le ha sacado rentabilidad al trabajo. Bueno, pues nada, que bienvenido, que gracias por darnos estas explicaciones personales, que no tienes por qué hacerlo. Bueno, que te lo agradecemos para irte conociendo, pues todavía, si cabe, un poquito más. Bueno, con una actividad que es la de bibliotecario de una biblioteca de pueblo o municipal de pueblo, ¿no? Que tiene su espacio y que todos sabemos, ya lo han contado todos los que te han precedido en el cargo, el primero Paco Mateos, que ha estado ahí décadas, pues que el espacio es el que es, que uno entra en la biblioteca de Laredo y le parece grande, pero luego, por ejemplo, cualquiera que hemos conocido una biblioteca universitaria, por ejemplo, pues sabemos que esto no, que es muy pequeñita, ¿no?
Sí, además Laredo es un pueblo, pero es un pueblo bastante grande, con unas dimensiones que a lo mejor está reduciéndose en población según he estado conociendo estos meses, pero igualmente es bastante grande. Entonces es cierto que el espacio podría ser otro, pero igualmente siento que se le puede sacar rentabilidad a este espacio, y es lo que estoy intentando en este tiempo desde que he aterrizado y demás.
Sí, sí. Además, yo te decía, y tú ya lo has comprobado en estos meses, que no hay una inquietud en Laredo ni siquiera un movimiento que demande o que reclame el cambio de ubicación de la biblioteca para hacerla más grande. Quiero decir que para el próximo lustro no vas a tener un cambio importante, por muchas veces que lo pidas, ¿no? No quiero desanimarte, pero sí que quiero contarte, creo que es una realidad que tú ya has palpado, ¿no? Y que no se va a mover la biblioteca, en principio,
también
de dónde está.
Es importante ser realista con las peticiones que uno hace, así que tampoco es algo que esté yo demandando. Y es verdad que, hombre, eso también se puede crear, quiero decir, ese movimiento que ahora mismo no existe, sí que podría... creo que ahora mismo la biblioteca se aprovecha menos de lo que se podría aprovechar. Llegamos a una parte de la población, pero se podría intentar incentivar en llegar a más, y es lo que quiero intentar en este tiempo, que veremos a ver... veremos a ver hasta dónde llegamos. De momento estamos con fases previas a eso. Estoy todavía trabajando en acondicionar un poquito más la biblioteca, pero de cara al futuro me gustaría que sí expandir un poquito más el público de la biblioteca, y con eso a lo mejor se puede llegar a expandir la biblioteca, pero hay que ir pasito a pasito, y de momento simplemente acondicionándola un poquito respecto a cómo estaba.
Bueno, eso, ¿cómo estaba? ¿Cómo te la has encontrado? A ver, al margen de las goteras, este es un edificio de corte histórico, protegido por patrimonio y todas sus características, y tiene unas taras que son difíciles de solventar, por lo menos también sin una gran intervención, ¿no? El tejado, pues hace aguas. ¿Qué nos vas a contar a nosotros, que estamos justo aquí debajo y que también nos da problemas, ¿no? Digo, al margen de los problemas, bueno, de esta índole, ¿no?
Sí.
Que no dependen de ti. ¿Qué te has encontrado en la biblioteca? ¿Cuántos volúmenes hay? No sé, ese tipo de cosas, ¿cómo las controlas?
Hay varias cosas. Bueno, lo de la gotera, antes de nada, es verdad que es un problema complicado, pero estamos solventándolo y creo que hemos mejorado, porque se ha hecho una pequeña obra que no ha solventado del todo el problema, pero sí que creo que estamos mejor, y espero que cuando pase la temporada de lluvias podamos hacer... bueno, eso me han dicho, que eso, como dices, no depende de mí, pero sí que creo que esto podría estar solventado este año. Veremos a ver, van las cosas poquito a poquito como va todo, pero espero que sí se solucione. Y luego, respecto al estado de la colección y tal, pues tenemos una colección que puede estar entre los 10.000 y 15.000 volúmenes. Es verdad que precisamente es difícil de saber porque no está completamente automatizada, y eso es uno de los problemas que tenemos, que no tengo todo metido en el sistema digital para hacer un conteo perfecto. Entonces, pues me he encontrado con cifras de referencia escritas en la página web, que yo no sé si son reales porque no los puedo comprobar. Lo que me dice el sistema y lo que me dicen las cifras del ayuntamiento es diferente. Además, estoy haciendo un proceso de reorganización de expurgar materiales que sobran y demás. También había un problema de organización importante, que mis antecesoras, que había habido dos
eventuales, sí.
Que lo han hecho muy bien realmente, y la parte de abajo estaba bastante bien acondicionada, pero la segunda planta, que es donde están los libros de no ficción y teatro y poesía y demás, había un problema todavía importante que no habían tenido tiempo de atajar, y ahí estaba yo, en eso estoy ahora mismo, en una organización más eficiente y más moderna y mejor de todos esos fondos, para que sean más accesibles a la gente. También revalorizar el fondo local, que es una cosa que debería ser muy importante, sobre todo los libros referentes al Aredo. Creo que debería ser una cosa importante que potenciar precisamente en una biblioteca pública, y en eso estoy ahora, en hacer esa reorganización, que estoy todavía en mitad. Y que espero que no me demore más de un mes, dos meses más, porque hay muchos volúmenes, claro. Entonces hay que hacer mucho trabajo para hacerlo, pero vamos, ahí en eso estoy. Había esa clase de problemas, y bueno, y el hecho de que desde la biblioteca, porque la Casa de Cultura sí que hace una labor importante de potenciar, por ejemplo, pues hay presentaciones de libros y tal, pero es verdad que tenemos ese lastre también, que desde la biblioteca no se potencian actividades culturales o demás, que eso no es prioritario ahora porque estoy con ese paso previo de organización, pero en un futuro sí que quiero que lo sea también, claro.
Bueno,
muchos retos.
Sí, muchos. Luego hablamos de ideas de futuro. Sígueme describiendo el fondo, los fondos que hay, porque yo bajo una tarde, en cualquier momento necesito una consulta de, no sé, pues el Espasa, por ejemplo, ¿no? Que, por cierto, me da que cumple 100 años en este 2023, que creo que el Espasa es de 1923, creo, ¿eh? No te lo sé asegurar, pero que bueno, que puede ser una excusa para que un día pues hables de él, ¿no? Porque tiene unas fuentes de conocimiento de principios del siglo XX realmente maravillosas, que hoy en día no sirven gran cosa, salvo a investigadores, ¿no? De temas históricos, ¿no? De temas muy concretos. Pero que no sé, que los fondos, ¿cómo los tenéis? ¿Cómo están organizados? ¿Te los has encontrado, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, ¿cómo te gustaría darles una vuelta o darles una,
bueno,
un cambio?
Lo de darles una vuelta tendría para explicarte un buen rato. Ahora mismo, como están, la parte de la colección que más se potencia claramente es la novela, la narrativa, que está en la parte de abajo y que pues eso, es lo que está mejor organizado, lo que está mejor conservado y lo que está más actualizado, porque claramente es lo que la gente más demanda y eso siempre va a ser así, porque eso es así en todas las bibliotecas.
Sí.
Y bueno, pues la tenemos en la parte de abajo, la parte más amplia y más y la que mejor está, claro. Luego está el fondo infantil, que también está abajo, y también la parte juvenil, que eso son cosas que también me gustaría potenciar y reorganizar un poquito de cara al futuro. De momento ya te digo, estoy con otras cosas, pero sí que sí que es verdad que como está ahora, me gustaría reorganizarlo para que compartiesen el mismo espacio, y me gustaría potenciar el fondo juvenil, porque es verdad que es un gran reto de todas las bibliotecas también el llegar a ese público juvenil, porque digamos que los lectores adultos pues ya son lectores creados, que gente que le gusta leer por iniciativa.
El que va, va, y el que no va, no va.
Exactamente, o sea que ya hay una clientela fija que siempre va a tener las bibliotecas, de lectores que ya están creados, y luego los niños, que muchas veces pues van porque los padres no tanto demandan libros, sino porque los padres les están guiando. Pero claro, un niño no le puede, a un adolescente no le puedes guiar. Entonces, lo juvenil es verdad que es una cosa que me gustaría potenciar también de cara al futuro, para ganar a ese público de alguna forma, tocar una tecla que funcione, porque hay cosas que funcionan. En fin, esa parte juvenil está abajo, también está abajo el cómic, que es otra cosa que a mí personalmente, además, me gusta mucho el cómic y me gustaría reorganizar, que además ahora mismo está afectado por la gotera, y que me gustaría revalorizar también, igual que estamos revalorizando otras cosas, me gustaría reorganizar y acomodar mejor su espacio, porque los formatos de cómics son muy variados y las estanterías que tenemos ahora está complicado que se expongan tan bien como podrían, porque el límite de las estanterías pues no permite que se vean bien,
sí,
los cómics y demás.
Claro.
Entonces, esa me gustaría reorganizarla también y potenciar para que los fondos de cómic, pues que tenemos una colección bastante buena, ¿eh?, de materiales muy antiguos y de materiales modernos también. La verdad es que me sorprendió para una biblioteca como la de Laredo que hubiese ese fondo tan interesante en cómic. Y luego está la parte de arriba, dedicada a la no ficción, que tenemos, bueno, lo que a la gente más le gusta suele ser pues las biografías, la psicología, pues estos libros de autoayuda y demás. Historia gusta mucho también, cosas sobre cocina también, alimentación y demás. Es algo que se demanda mucho, pero bueno, también tenemos pues libros de matemáticas, de ciencias, divulgativos de muchos tipos, de filosofía, que pueden ser interesantes y que ya estoy en proceso de terminar de organizar. Y luego está pues ese fondo local, que tenemos una sección de Cantabria, para mi gusto, excesivamente amplia comparada con la de Laredo. Creo que no es tan importante, porque al fin y al cabo la labor de la Biblioteca Central de Cantabria sería conservar esta clase de material sobre Cantabria, y lo nuestro debería ir específicamente a lo que se publique sobre o en Laredo o de autores laredanos y demás. Entonces creo que voy a potenciar eso para organizarlo mejor y tratar de pues reunir más fondos de Laredo y a lo mejor despejar un poco los de Cantabria, porque creo que es labor de otro tipo de bibliotecas.
Que además existe el préstamo
interbibliotecario,
que aquí se puede pedir un libro sobre Cantabria, ¿no? Sobre, yo qué sé, Amos de Escalante, uno de Escalante, pues venga, lo pides aquí y te llega, ¿no?
Hay que organizarse con cada biblioteca, porque es verdad que el sistema de lectura público de Cantabria no tiene esto sistematizado, que eso es otro problema que comparativamente con otras comunidades
empezó a funcionar, pero creo que decayó porque las nuevas tecnologías
no
como que han paralizado todo este tipo de intercambios
puede ser. Pero es verdad que el sistema de lectura pública de Cantabria, comparado con otros sistemas bibliotecarios de otras comunidades, lo veo un poco en pañales. Por reuniones que he tenido, le falta un empujoncito. Es verdad.
Falta una inversión, quiero decir, ¿no?
Y no sé si significaría tanto monetariamente, que también hace falta, sino un mirar a ello, un darle importancia, un darle relevancia que...
O sea que cuando alguien te viene y te pide un libro de la Biblioteca de Reynosa, te está metiendo en un problema, ¿no?
Bueno, eso se habla con la biblioteca y se acuerda. Lo que pasa es que, claro, como hace falta un transporte, hay un dinero que alguien tiene que pagar. Entonces, por eso que las políticas son diferentes en determinados ayuntamientos. Hay algunos ayuntamientos que piden dinero y hay otros que cubren esos gastos. Y ya depende de la situación que te encuentres. Puede ser un problema o puede no serlo. Depende de la situación. Ya ha sucedido y pues lo hemos hablado. Generalmente también como Cantabria no es una región tan grande, muchas veces la persona que lo solicita, el usuario, dice, prefiero acercarme al pueblo de al lado o al pueblo que sea o a Santander, que me pilla cerca, porque es verdad que las bibliotecas más grandes están en Santander. Entonces, al final, mucha gente acaba yendo a Santander por una cosa o por otra y dice, prefiero acercarme a Santander y sacarlo que tal. Me dejaba los fondos de poesía y teatro, que también están arriba y que están también quedándose, sobre todo la poesía, está quedándose un poco sin espacio, y veremos a ver cómo apañamos eso un poquito mejor.
Las enciclopedias, que ocupan un montón.
También está esa sección de referencia, que esa ya la he reorganizado y he expurgado, porque es verdad que está muy bien tener algo de enciclopedia, pero es verdad que hoy en día pues la gente mira todo por internet, seamos sinceros. Entonces está bien tener algo, porque siempre está bien tener algo, pero teníamos a lo mejor muchísimas enciclopedias que ocupan mucho espacio. Y si a lo mejor hay 7 enciclopedias y hay 4 que son de los 80, tú dices, bueno, vamos a quedarnos con la más actual, con alguna que tenga algún interés histórico, como la Espasa que has mencionado, pero tampoco es necesario que tengamos las 7, ¿no? Entonces, un poco materiales redundantes los he ido sacando, y esa parte ya está totalmente
expurgada.
Sí, totalmente
expurgada. Suena fatal, expurgar libros es que suena
bueno,
fatal.
Bueno, pero muchas veces se habla en términos bibliotecarios de selección negativa para que suene menos agresivo, pero al final es el expurgo de toda la vida. Y es necesario, ¿eh? Porque al final las bibliotecas, los libros están para usarse, y si un libro no se usa, no hace falta que lo tengamos en la biblioteca. Las bibliotecas son para eso, para que la gente consulte libros, no para acumularlos. Eso es el archivo. El archivo está para acumular documentación que pueda ser interesante, pero nosotros no tenemos esa obligación. Nosotros queremos que la gente use los libros. Entonces,
esos son los nuevos aprendizajes, ¿no? En materia de biblioteconomía y de archivística también, ¿no? Que bueno, pues que hay que rentabilizar espacio y gestión, ¿no? Porque si no, nos comen los papeles. Todos tenemos en casa libros que nos sobran y que nos da una pena horrible tirarlos, pero que es que yo, ¿qué hago con este Atlas del año 77, qué tal, no sé qué, ¿no? Que me ocupa una estantería entera.
Y como servicio público es nuestra labor, adaptarnos a lo que la gente demanda. Y si la gente no está demandando X libro que puede tener un interés para ti personal, lo que sea, pero realmente si no se está utilizando, no tenemos que tenerlo.
Para eso tenemos una feria del libro antiguo en verano, que puede servirnos para localizar algún libro de aquellos, ¿no? que se puedan hacer. Antiguamente, ha sido un clásico también, el revistero y la prensa diaria. ¿Siguen siendo demandados hoy?
Sí.
¿Ha vuelto la gente después de la pandemia?
Sí, ¿sí? La verdad es que sí. Claro, obviamente pues hay un salto de edad, por así decirlo. Claro, o sea, la gente, digamos que, sobre todo a partir ya de 50 y tantos, son las que consultan el periódico, pero sí, la verdad es que es un servicio que está en plena actividad. No porque sea, sobre todo, gente mayor, deja de ser una cosa que es importante. O sea, de momento siguen en plena actividad, porque es verdad que la mayor parte de la gente más joven ya consulta pues todo en internet. Pero sobre todo eso, a gente mayor sí le gusta mucho, y el caso de las revistas, gente ya más de todo tipo en realidad, porque hay un conocimiento específico y hay un placer de simplemente sentarte a leer tranquilamente algo que sí que puede ser demandado por ya más tipo de público, porque pueden ser cosas más específicas o porque puede ser un entretenimiento de una buena tarde y tal. Sí, también está ahí esa parte de revistero que la verdad es que es bastante amplia y la gente la aprovecha bastante, sí.
Lo que te decía antes, que yo alguna tarde que yo trabajo y consulto alguna cosita, y me sorprende ver la biblioteca llena, el espacio de abajo de lectura prácticamente lleno. El espacio de estudio, en cuanto se aprietan un poco los exámenes, también el espacio de arriba, ¿no? Que se dedica a aula de estudio o lugar de estudio preferentemente, ¿no? ¿O es exclusivo? ¿Cómo tenéis el reparto establecido?
Realmente, sé que Paco hace años sí que tenía esta ley más fijada, pero de que arriba era el estudio, y sobre todo estudio de pues ya que los niños no podían subir, por ejemplo. De hecho, muchos niños me preguntan, ¿puedo subir arriba y tal? Y yo quiero que se pueda acceder a todas las partes de la biblioteca, porque además es verdad que, pues, lo que había dicho, ¿no? Que arriba están materias que a lo mejor pueden ser, pues, no creo que un niño vaya a querer un libro de matemáticas, pero sí que hay libros de poesía que yo creo que pueden ser, que puede estar bien que los niños se muevan por toda la biblioteca y que la hagan suya, porque al fin y al cabo el espacio es suyo. En fin, estoy un poco yéndome de tema. Lo que quería decir es que el estudio en realidad es para lo que principalmente se está utilizando la biblioteca, porque es ese espacio silencioso que tal. Entonces, eso es lo que mejor funciona, claro. Y lo que decía antes, la gente los adolescentes, ¿no? El público más juvenil no se acerca al préstamo, es lo que menos hacen, pero sí que, claro, para la época de exámenes, como has dicho, es lo que más demanda, los que más demandan la biblioteca como espacio, como ese espacio de refugio que también tenemos que ser, claro. Entonces, sí, ahora mismo es prioritariamente, digamos que arriba es la zona de estudio, sobre todo porque mucha gente pues necesita apuntes que están electrónicamente y es donde hay la zona de enchufes. Pero realmente en cualquier lugar va a encontrar el mismo silencio y la misma posibilidad de estudiar si lo necesita.
Lo cual quiere decir que sería el lugar a vaciar. A vaciar quiero decir que perfectamente un aula de estudio puede ir en otra instalación, no sé si aquí de la Casa de Cultura o de otra instalación pública, ¿no? Y podría centrarse un poquito más el tiro en el formato biblioteca, en ese, recuperando esos metros cuadrados.
Quizá si lo necesitásemos, pero como he dicho, es verdad que el espacio no puede no ser el ideal. Igualmente, este servicio de estudio es bastante habitual en una biblioteca. Se podría hacer, si necesitásemos ese espacio, yo creo que podría ser una idea interesante, en realidad. Pero creo que se puede aprovechar el espacio que ya hay en la biblioteca. Y entonces, siento que es una idea que es interesante, pero que necesaria no es. Se podría hacer y podría venirle muy bien al fondo para por ejemplo, ampliar y esa parte que yo decía de cómics que se podría potenciar y que me gustaría situar en otro sitio, por ejemplo, pues podría venirle muy bien para desarrollarla adecuadamente, pero digamos que no es absolutamente necesario, aunque podría ser una buena
iniciativa. Ya, lo que pasa es que el dedicar, lo que hablabas antes, el silencio absoluto de las bibliotecas ya no es tan rígido, ¿no? Y ahora mismo las bibliotecas se están utilizando para otra serie de servicios complementarios,
sí,
¿no?
Sí, por ejemplo, es lo que sucede.
Cuentacuentos, ¿no? Un día, y no puedes, si tienes a la gente arriba estudiando, no puedes meter ruido abajo, bulla, ¿no?
Sí, o clubes de lectura y demás. Claro... nosotros tenemos una sala de biblioteca que es muy grande y que tiene dos plantas, pero que es una sala compartida.
Sí.
Hay otras bibliotecas que tienen varios espacios y que eso ayuda. Claro, nosotros tenemos la Casa de Cultura que o bien sacamos las actividades de la biblioteca. Es verdad que lo que sucede con que todo sea sala de estudio es que el espacio no es tan acogedor, porque tampoco tiene que ser una biblioteca un sitio de algarabía, de ninguna forma, pero sí que se pueda mantener una conversación sobre...
Sí.
Pues me ha pasado muchas veces a la hora de devolver un libro, ¿no? Comentar que cómo, ¿no? Y cómo te ha gustado,
sí,
qué
claro.
Opinas de él, y al final un pequeño debate con los usuarios que te acerca al usuario, al fin y al cabo, y que hace... Es verdad que el hecho de que haya un espacio diferenciado de silencio y un espacio de un silencio más relativo, por así decirlo, creo que hace que la biblioteca sea un poquito más acogedora y un espacio en el que te apetece estar, sobre todo, por ejemplo, también con los niños, ¿no? Que a veces, pues, es inevitable que por mucho que no los padres puedan estar detrás, van a hacer ruido. Pues yo creo que los niños tienen que sentirse a gusto en la biblioteca. Lo que he dicho, que no es un espacio de algarabía, pero que sí que se sientan a gusto y que porque creo que eso les ayuda también a acercarse a los libros, por ejemplo. El hecho de que puedan jugar con ellos e interactuar de una forma más libre y que no tenga que estar diciéndoles que ahora mismo tengo que hacerlo porque hay gente estudiando. Entonces sí, podría ser también una buena forma de conseguir ese espacio más acogedor y más libre y en el que se forme esa interacción con el libro, que realmente es lo que al final se busca, y que se interaccione con lo que ofrecemos de una forma más lúdica y menos como este espacio rígido que tiene unas normas que tienes que cumplir y todo esto, ¿no? Bueno, un poquito más relajado, sin ser eso.
Bueno, nos puede estar oyendo alguien que no haya estado nunca en la biblioteca de la Casa de Cultura Doctor Velasco, que me he encontrado algún caso, Óscar, hay gente que no.
Sí,
no,
claro, claro.
Y ni de estudiante ni de nada, no vino nunca y han pasado 35 años desde que se abrió y, bueno, pues no ha venido mucho. O vino en su momento y ahora mismo está perdido, ha perdido ese hilo, ese contacto. ¿Con qué le convencemos para que venga? ¿Qué le puedes decir? Porque mira, ayer mismo has publicado a tenor de los Oscar, de la gala, la ceremonia de los Oscar, ¿no?
Sí.
Pues ayer mismo has publicado un hilo que vincula el Oscar a lo mejor, no sé qué Oscar le han dado.
Película de animación. Claro.
La película de animación, la de El Toro, Pinocho. Creo que se llama así.
Sí, la nueva versión de Pinocho, sí.
Eso.
Se llama de otra forma.
Y lo has vinculado al libro del que está sacada la idea, ¿no? ¿O no?
Sí, siempre procuro mantenerme un poco en la actualidad en estas publicaciones. Bueno, en la actualidad a veces también revalorizo cosas antiguas, en fin. Un poco para mostrar el fondo que tenemos y revalorizarlo de alguna forma. En este caso, pues, este Pinocho de Guillermo del Toro, esta nueva película me servía para linkarlo de alguna forma al material original, que es la novela, en realidad, pues una novela bastante más larga de lo que se podría pensar alguien, de Carlo Collodi, que es el autor original italiano, que, bueno, pues eso, que es una versión muy diferente realmente de lo que ha hecho Guillermo del Toro, que es una cosa muy... Y pues un poco decir, pues mira, si has visto esta película que es muy diferente del libro, a lo mejor quieres ver el libro y compararlos y tal, que lo tenemos en la biblioteca, tenemos dos versiones, una versión más infantil, más adaptada a niños, y la versión original, que también es apta para niños, pero es verdad que niños que le guste leer un buen rato, porque es un poco más de esto, y es una novela de aventuras, en fin, que es eso, que el autor no pensó que fuese específicamente para niños, con el tiempo se ha convertido en este cuento, pero era más bien una novela de aventuras, con su moraleja, como tiene muchas novelas y tal, pero al final es una cosa ligerita de aventuras, como puede ser La Isla del Tesoro, por ejemplo, que también es dirigida a niños con el tiempo, pero realmente es una novela de aventuras que cualquiera puede acercarse a ella, ¿no?
Claro.
En fin, esta clase de cosas, pues sí.
¿Por qué tiene que venir alguien a la biblioteca? A ver, Óscar.
Pues por la variedad de nuestro fondo y por los servicios que ofrecemos de eso, este refugio que puede ser para el estudio, pero también pues estamos introduciendo ahora novelas actuales que pueden ser de mucho tirón, como por ejemplo, pues eso, materiales de Pérez Reverte o de Juan Gómez Jurado, que las últimas novelas que han escrito. Y al mismo tiempo cosas que pueden ser un poquito más desconocidas. Hoy se han llevado el libro este sobre la guerra de Ucrania, escrito por Carlos Taibo, que puede ser una cosa un poquito más alternativa, por así decirlo. Entonces combinamos lo nuevo que estamos metiendo, tenemos muchas vetas de lo que puede ser la literatura actual, tanto lo más alternativo como las grandes bestsellers que se van a vender. Creo que eso claro, es de lo que más tirón puede tener. Que me gustaría que eso, que en el futuro las novedades tengan que ver con tanto esa beta de bestseller que tenemos que tener, porque tenemos que tener un buen Harry Potter, por así decirlo, una cosa que vende muchísimo, junto con cosas que puedan ser descubrimientos. Entonces, eso más los materiales más clásicos, que también hay algunos huecos en la biblioteca que vamos a estar llenando, pero tenemos toda clase de clásicos de, no sé, pues pienso Oscar Wilde o yo qué sé, bueno, pues el mismo Quijote, ¿no? Y también, pues eso, las materias que tenemos que también queremos revalorizar, libros sobre política, sobre autoayuda, todo esto, yo creo que son el incentivo principal y eso, y en un futuro las iniciativas que espero desarrollar, pero bueno, de momento estamos en pañales con eso, pero yo creo que hay atractivos en ese material literario que puede ser muy 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 atractivo.
Bueno, pues este tipo de cosas, como lo de la biblioteca, te invitamos, y de hecho es algo de lo que hemos quedado para hablar, pero bueno, no hay mucho que hablar porque veo que locuacidad tienes, y entonces te explicas estupendamente, y solamente con subir los escalones pues podemos hacer un contacto más o menos establecido, más o menos habitual, una vez al mes te subes por aquí, nos cuentas las últimas novedades, te vas contando un poco cómo marcha la biblioteca y cómo va la cosa. Yo te invito, y bueno, pues es una idea que estaremos encantados de acoger, que nos has planteado, que nos has propuesto y que estaremos encantados de acoger, Óscar. Así que, bueno, pues estás invitado a pasar por este micrófono las veces que haga falta para contar muchas cosas, porque la literatura es algo tan importante, pero es algo que no tenemos el valor diario, ¿no? No lo valoramos, no lo cotizamos a diario, ¿no? Todo el mundo nos lo dice, todos los expertos nos lo hablan por todas partes, pero nos cuesta, ¿no?
Sí, lo cierto es que... Bueno, muchas gracias por invitarme, antes que nada.
Cuando hablamos de literatura, hablamos de cualquier tipo de literatura. Sí, o sea, cualquier cosa, ¿no? Desde la prensa, el revistero, hasta un clásico, ¿no? Que se puede encontrar.
Sí, a ver, la literatura... Una cosa que sucede es que realmente la gente lee. porque la gente a lo mejor lee Twitter o la gente lee publicaciones, la gente lee los periódicos, aunque sean en noticias breves, que ahora son lo que más prima en los medios digitales. Entonces la gente realmente tiene la costumbre de leer. Lo que pasa es que la lectura pues cambia y evoluciona. Y lo que no debíamos perder de vista es que yo quiero, porque yo sé el acercamiento que yo tengo con la literatura, que es un acercamiento lúdico, de acercamiento de que a mí me divierte y me entretiene, y al final por el camino también me enseña, pero no es como hay que leer porque eres una persona más instruida. Yo creo que hay que leer porque te gusta la literatura y demás. Entonces, y creo que la literatura actual ofrece muchas vetas diferentes de lo que te puede gustar según quién seas. Y es una cosa que a mí me gusta mucho, encontrar el libro perfecto para la persona perfecta. Entonces, siento que es una forma de revalorizar, cambiar ese chip de... Porque claro, también que viene muy implantado de los institutos de te obligan a leer X libro, ¿no? Y al final eso hace que te alejes un poco. Yo creo que hay que acercarse por propia voluntad, porque hay muchas cosas. Nosotros estamos, como sociedad, por así decirlo, estamos consumiendo historias. Esto que hemos dicho de Pinocho, que a través de la película puedes acercarte al libro, ¿no? Porque al final son historias que estamos consumiendo todo el tiempo. Estamos consumiendo también eso. Y los de Twitter, que son leídos en realidad. Y hay muchos tuiteros también que de pronto se acercan, o tuiteros e influencers de todo tipo, que al final se acercan a la literatura. Bueno, son historias. La gente consume historias de todas formas. La gente consume información en todo momento, y información e historias la literatura ofrece a rabiar. Entonces yo creo que se pierde ese contacto porque se ve como algo arduo y demás, y yo creo que debería verse como algo, pues eso, ligero, que al final es lo que es.
Es que es lo que es. Y pasar una tarde, una hora en la biblioteca, pues es algo muy ligero y realmente muy gratificante. Así que desde aquí te animo para seguir adelante en ese gimnasio literario, que hay que seguir poniendo en forma, poco a poco, despacito, pero sin pausa, porque bueno, pues a uno le sale el ronchi rápidamente si se abandona de ir al gimnasio literario todos los días. Venga, pues Óscar, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más, 4 meses después a Laredo. Y nada, que contamos contigo para entretener, amenizar e informar a nuestros oyentes también de un poquito cuál es, por dónde van los tiros de la biblioteca de la Casa de Cultura Doctor Velasco, que es nuestra biblioteca municipal.
Pues nada. Estaremos en contacto.
A seguir trabajando, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Te dejo bajar ya, 2 plantas y seguir con la materia y con la herramienta. Hasta pronto.
Pues ahí estamos.